Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El trabajo es la fuente de toda riqueza. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es a tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre.
En 1884, las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos y Canadá resuelven que la duración de la jornada de trabajo desde el primero de mayo de 1886 será de 8 horas. Y recomiendan a las organizaciones sindicales hacer promulgar leyes acordes con esta resolución a partir de la fecha establecida.
¿Por qué el primero de mayo y no otro día? Esa fecha correspondía en América del Norte al comienzo del año de trabajo y a partir de ella se efectuaban masivamente las contrataciones de servicios.
Al fin amanece. El primero de mayo de 1886, las manifestaciones confirman la voluntad obrera. 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas para la educación. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día.
Cinco mil huelgas, 300,000 huelguistas iniciarán la cuenta regresiva hacia otra época. En los mítines de Nueva York denuncian con renovada ira los mismos males que creían haber dejado tras sí. Obreros de la construcción, ebanistas, barnizadores, obtienen la jornada de 8 horas sobre la base del salario mínimo. Panaderos y cerveceros, 10 horas, con aumentos de salarios. Así en diversas ciudades. En total, 125,000 obreros, después de su labor, comienzan a ver a sus hijos con luz natural. A fines de mayo serán 200,000. Poco después, 1,000,000. Comienza la victoria de la unidad.
El 3 de mayo, los huelguistas fueron a la salida de la empresa a escarnecer a los esquiroles. Allí estaba la fábrica insolente empleando para reducir a los obreros que luchan contra el hambre, a las mismas víctimas desesperadas del hambre. Hubo choques con la policía. 5 muertos y 50 heridos. Todos obreros.
Cuando la multitud se retiraba, irrumpió la policía y atacó a los manifestantes. Una bomba cayó entonces en filas policiales y 2 agentes mueren en el acto, 6 más tarde. La policía dispara sobre la muchedumbre, caen 50, muchos heridos de muerte.
Después se declara estado de sitio. Se apresa a Spies, Fielden, Neve, Fischer, Schwab, Ling, Engel y se prepara una condena ejemplar. Parsons, que se había refugiado en casa de amigos, se presenta ante los jueces para compartir la suerte de sus compañeros. Afirmará: si es necesario para subir al cadalso por los derechos del trabajo, la causa de la libertad y el mejoramiento de la suerte de los oprimidos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 1 de mayo del 2003. Para ser congruentes con la conmemoración del Día del Trabajo, el tema de nuestro programa en esta ocasión es trabajo y desarrollo económico, para lo cual contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzas Ortiz y del licenciado Arturo Alcalde Justiniani. Muchas gracias por estar en el programa, Alfonso y Arturo.
¿Qué tal, Irma? Mucho gusto.
Mucho gusto.
Bien, para todos nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos una publicación de obsequio editada por el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿es cierto? Sí, en parte.
En
sí,
coedición.
¿Verdad? En coedición, que es El sindicalismo en México ante el nuevo milenio, una perspectiva global, de los coordinadores Raquel Partida, Alfonso Bouzas, Patricia Ravelo y Óscar Contreras. Y por otra parte, también tenemos para ustedes un ejemplar de la revista Momento Económico, el de enero-febrero de 2003. Habría cinco libros sobre reforma laboral, también por parte del doctor Alfonso Bouzas, el día de hoy. Así que apresúrense a llamar para que tengan oportunidad de contar con estos valiosos ejemplares. Bien, voy a dar una leve semblanza, pequeña más bien, semblanza de nuestros invitados. Alfonso Bouzas Ortiz es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, licenciado en Derecho, maestro en Sociología del Trabajo e Historia y doctor en Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM y de la maestría en Sociología del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Recibió el Premio de Investigación Laboral 2000 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por otra parte, Arturo Alcalde Justiniani es licenciado en Derecho y en Relaciones Industriales. La primera, creo yo, la licenciatura en Derecho por la Ibero.
Por la UNAM.
Por la UNAM y la de Relaciones Industriales por la Iberoamericana. Bien, él es asesor de organizaciones o ha sido asesor de organizaciones sindicales como del Frente Auténtico del Trabajo, del Sindicato de Pilotos ASPA, de Euskadi, entre otros. Es representante de México en la Red de Abogados Laboristas Democráticos en la representación de México, Canadá y Estados Unidos. Bien, como ven, son verdaderos expertos y vamos a tener un excelente trabajo el día de hoy. Bien, sabemos, Arturo y Alfonso, que el proceso denominado genéricamente globalización, que, bueno, desde luego estudiosos y analistas ubican como un viejo proceso, a partir de la Segunda Guerra Mundial se vuelve una palabra o un concepto más general, más usado, en el que se trata de denotar dentro de este proceso la liberalización, la apertura y la privatización. En ello, pues, está implícito el papel de las empresas y el papel del Estado de una manera diferente a como se había venido trabajando al principio, digamos, de la posguerra, y que poco a poco este proceso de globalización va convirtiendo en privado, en área privada, casi todos los sectores, digamos, importantes del acontecer social y económico. En este terreno, las relaciones laborales han sufrido bastantes cambios, entre otros, pues que el llamado fordismo se va convirtiendo en toyotismo y etcétera, etcétera, temas que ya en otras ocasiones han sido abordados, pero que en este nos interesa muchísimo saber si realmente ha habido una flexibilización de los derechos laborales que se contemplen por lo pronto en la Ley Federal del Trabajo de México. Alfonso.
Sí, mira, bueno, lo primero que habría que decir, y hablando como abogados, es que sí, la globalización ha flexibilizado, pero lo más grave es que es de facto, que no de jure. Uh-huh. La realidad laboral y la norma laboral transitan por distancias muy grandes, con distancias muy grandes. En realidad, lo que nuestra legislación en décadas construyó, hoy la realidad lo destruye en años. Y esa es la cuestión más preocupante, pero bueno, no sé si quisieras aportar algún elemento, Arturo.
Sí, ¿qué significaría realmente flexibilización en este? Ya con lo que ha dicho Alfonso, ¿qué significa?
Se han manejado muchos puntos de vista con respecto a lo que significa flexibilización, que es un concepto, a mi juicio, de por sí equivocado, porque quien se opone, digamos, conceptualmente a un proceso de flexibilización estaría defendiendo una línea rígida, una línea ya de por sí negativa. En realidad, flexibilidad, en un sentido más positivo, significa ajustar las condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, lugar de trabajo, formas de contratación,
actividad,
grado, digamos lo que se ha llamado, las distintas flexibilidades, y de aquí ha nacido estos conceptos como flexibilidad numérica, flexibilidad funcional, flexibilidad ocupacional, flexibilidad de mercado de trabajo, etcétera. Se trata en suma de un proceso de ajuste de las condiciones de trabajo al comportamiento del mercado de trabajo.
Claro.
Ese es quizá el centro. La disputa en la vida cotidiana es cuál es el ámbito de esa flexibilización, y por otro lado, de qué manera debe llevarse a cabo, si es un acto unilateral en que el empleador o patrón fija esos grados de flexibilidad al grado de llevarlo a la explotación o al abuso, a la afectación, digamos, de la integridad personal, física, mental de los trabajadores o trabajadoras, o debe ser un proceso racional, adecuado a las propias necesidades de la rama de industria o del centro de trabajo específico, y finalmente un proceso de concertación, de bilateralidad. Por eso hemos planteado que todo el proceso de flexibilización debe tener las dos características, que debe ser racional, o sea, objetivamente ajustado a las necesidades, y por otro lado, concertado. Esto significa acordado en los contratos colectivos o con representaciones legítimas de los trabajadores. Esto le daría garantías de que la flexibilidad fuese, en efecto, un proceso positivo, no solamente para las empresas, sino también para los trabajadores.
Es esto, sí. Quería yo preguntar justamente si esta flexibilidad estaba realmente en el tenor de ser más beneficiosa para el proceso de producción que para los propios trabajadores en sus relaciones laborales, porque parece que esto ha sido un problema. No sé, Alfonso, si pudieras ilustrarnos respecto a ello, porque parece ser que esta flexibilización ha dado al traste, pues, si no tanto con esa adecuación, tal vez la adecuación se ha llevado a cabo, pero sí con algunos derechos del trabajador.
Sí, lo que habría que distinguir en primer lugar es que flexibilidad no tiene por qué ser degradación del trabajo. Uh-huh. Arturo ponía el énfasis en un punto clave para que la flexibilidad sea positiva, para que la flexibilidad sea adecuación a la modernidad, y es la concertación. Si la flexibilidad es unilateral o impuesta por el Estado, poca fortuna en los saldos. Si la flexibilidad es el concierto en donde los actores involucrados proponen, revisan, aprecian incluso las realidades, como puede ser la necesidad de reducir fuentes de trabajo, como puede ser la necesidad de abrir puerta a la polivalencia, etcétera, etcétera, y de común acuerdo encuentran los mecanismos para mantener la fuente de empleo, esa flexibilidad va a pavir.
Eso es. Se trata, pues, de bien entender la flexibilidad, hacia qué lado, digamos, se puede entender como positiva y de qué lado podría no ser tan positiva. Digamos, si es consensada o si es, como dices tú, objeto de una... Sí, si es impuesta, es un problema para el trabajador porque no necesariamente va en su beneficio. ¿Es esto? Quiero entenderlo así.
Perfecto, a mí me parece que es una uh-huh. adecuada concepción del tema, sobre todo porque a nivel de la opinión pública, y es muy importante posicionar, aclarar el tema, de tal manera que no caigamos en la trampa de algunos personeros del mundo del trabajo, particularmente abogados empresariales, que dicen es que es necesario flexibilizar, es que ya el mundo está cambiando, en consecuencia, entonces ya sacan la conclusión negativa, necesitamos ampliar las jornadas de trabajo al grado de la explotación, necesitamos reducir o prácticamente suprimir el principio de estabilidad laboral. En pocas palabras, hay que hacer con las personas lo que le dé la gana a los empresarios. Este discurso es peligrosísimo, pero tiene el riesgo de actualizarse precisamente porque no hay un acercamiento adecuado al tema. En el mundo del trabajo, en todo este largo proceso de este par de años en los que hemos estado discutiendo modelos laborales, yo diría que hay un común denominador en términos de un modelo adecuado de relaciones de trabajo. todo mundo estamos de acuerdo en que hay que ajustar, digamos, las reglas generales de la ley, las reglas generales de las normas, a las condiciones particulares de las empresas. Y en ese sentido llevar a cabo una flexibilidad racional a través de la contratación colectiva. Y esto nos lleva a los grandes temas del mundo del trabajo.
Efectivamente, porque este es el más grande, yo creo, de los problemas. Bien, en México, Alfonso, las deficiencias en materia laboral derivan de lo que de la norma no se ha cumplido y de la perversión con que se ha administrado la justicia laboral.
Bueno, mira, yo diría que el primer aspecto al que te referías aparece como poco relevante. Las deficiencias en materia laboral yo creo que se contextualizan en el esquema corporativo.
Exactamente.
En que los derechos de los trabajadores han sido arrebatados de las manos de los trabajadores y se encuentran en manos de las direcciones sindicales. Dicen que para muestra un botón, 90% de la contratación colectiva es simulada, es de a mentiritas, se realiza antes de que la empresa empiece a trabajar. Los empleadores escogen al sindicato con el que quieren negociar, firman contratos colectivos de protección y después abren las puertas para atraer trabajadores. Y habiendo un mercado en donde la oferta es mayor que la demanda, pues en esas condiciones los trabajadores aceptan trabajar, la relación laboral ha nacido con los derechos colectivos cercenados. Esto es un drama, esto es una realidad dramática. En donde la corrupción, la perversión, el clientelismo, el vínculo entre Estado y sindicatos nos ha llevado a situaciones dramáticas. Tan solo habría que recordar los conflictos actuales en Euskadi, en Aviaxa de los pilotos, en INEGI, en donde la propia empresa con presencia estatal no respeta los derechos laborales, los gasolineros que son trabajadores ya no de segunda, sino de última categoría, el reciente conflicto de los bomberos, el ya viejo conflicto de trabajadores en la Universidad Iberoamericana, en donde en forma inaudita y en contra de lo que había sido la historia y la tradición laboral en esta universidad, el conflicto se da porque la administración se le da la gana cerrar prácticamente la relación laboral bilateral, ignorar al sindicato, liquidar el contrato colectivo. Bueno, estamos viviendo en un país y en unas condiciones que, recuerdo lo que decía en mi primera intervención, de facto y de jure, se transita por terrenos diferentes.
¿Cuál sería esta diferencia esencialmente para nuestros radioescuchas, por favor?
Bueno, la diferencia está en que nuestra legislación, por un lado, establece un conjunto de principios y normas, garantías, por ejemplo, en materia de estabilidad laboral. Presumimos en el foro internacional de tener una legislación que establece una garantía central. Cualquier trabajador que preste sus servicios en una actividad de naturaleza permanente tiene derecho a tener un trabajo seguro. Sin embargo, en la vida cotidiana, si algo es seguro es que tenemos trabajos inciertos. Hay una tendencia a la precariedad constante. Basta pensar en los trabajadores que están contratados por honorarios, los trabajadores que están sujetos a regímenes de confianza, sin ser trabajadores de confianza, los trabajadores subcontratados bajo modalidades muy sofisticadas tendientes a evitar la responsabilidad en el trabajo. Pensar en tantos trabajadores a los que se les obliga a firmar en blanco, por ejemplo, es un deporte actual, que fírmame en blanco y si no entras a trabajar.
Esto sucede en empresas privadas, en empresas,
y muchas pequeñas, sobre todo pequeña empresa, es muy común en restaurantes, en empresas de servicios, en
comercio.
Comercio, esto que señalaba el doctor Bouzas de los gasolineros, impresionante. Ahorita hay un personaje de una empresa gasolinera que hizo todo un fraude para intentar ganar un recuento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que da de alta falsamente a sus trabajadores en el Seguro Social. Ya andan las autoridades tras él, pero finalmente hay una tendencia nacional a abaratar y precarizar el trabajo, cuando es el trabajo el patrimonio más importante que tenemos la población.
Así es.
Por esa razón los llamamos a todos a que se levanten, los que nos están escuchando, porque hoy es el día del trabajo, hoy es el gran desfile. Después de este programa nos iremos a la marcha, a la marcha hacia el Zócalo, y vamos a vernos, viejos amigos, compañeros, militantes.
Festejo luchando.
Porque es importante, y este programa es muy oportuno, porque estamos precisamente terminando también el periodo de sesiones del Congreso en el que no se pudo cuajar la reforma laboral. Se viene nuevamente la discusión sobre qué queremos en el mundo del trabajo. Hay que afinar la puntería en argumentos, en conceptos. Y finalmente, a partir de este principio, todos somos trabajadores, unos con un cuello más gris que el otro, unos medio de confianzas, unos medio gerentes, pero todos bastante dependientes de este valor tan importante que es el trabajo. Y por otro lado, necesitamos que la gente participe. No podemos dejar esto en mano de las autoridades, que no tienen mucho interés en defender el trabajo, más bien defienden a los patrones, y necesitamos tener presencia en estos temas centrales del trabajo.
Independientemente de tratar un poco más tarde esto que sucede recientemente, o que acaba de suceder en las cámaras con la discusión sobre la reforma a la ley del trabajo, me gustaría mucho que ustedes me hablaran sobre, bueno, si la justificación es el desarrollo tecnológico muchas de las veces, y se dice que con este desarrollo tecnológico es inevitable, desde luego, el que haya desocupación de mano de obra, particularmente aquella que no es muy alta de nivel, sino que, bueno, la gente de más abajo es la primera que sale. Esto se justifica, digo yo, con frecuencia por el desarrollo tecnológico, pero, digamos, ¿qué importancia tiene para ustedes el trabajo humano dentro de las organizaciones?
Mira, Irma, yo creo que el tema no ha cambiado. La condición, el lugar que ocupa el trabajo humano es el mismo, con desarrollo tecnológico, con nuevas formas de organización, con globalización del mercado. El papel del trabajo en la economía sigue siendo el mismo. Y bueno, esto no lo digo yo, no hay más que recordar cómo aquellos teóricos que hace un lustro, dos lustros, nos hablaban del fin del trabajo, pronto, muy pronto, perdieron actualidad sus planteamientos. El cambio tecnológico nos obliga a la calificación.
Eso es.
Que no
al contrario,
liquida la necesidad del trabajo. Bueno, hasta hoy no hemos inventado la máquina que haga máquinas. El que hace máquinas sigue siendo el hombre, y en esa virtud el trabajo sigue siendo el enclave básico de la economía. No es un factor más, es el factor. Que cualifica la naturaleza.
Efectivamente, y esto está ligado pues a muchos otros problemas que particularmente países como el nuestro tienen, que es el bajo nivel de educación y particularmente el bajo nivel de gasto dedicado a la educación, ¿verdad? Entonces, se liga con un montón de problemas que, bueno, no viene realmente ahorita al caso discutirlo hasta dónde llega, pero sí tiene que ver, está íntimamente ligado con lo que hoy se llama, bueno, un estado más consecuente, un estado más equilibrado, particularmente desde el punto de vista del manejo del presupuesto, y esto ha resultado ser bastante nocivo hasta donde sabemos y conocemos. En este caso, el Estado, en la reforma que se maneja por ahí mundialmente, pero que aquí en este país significa un papel de árbitro distinto, es decir, ha dejado de tener ese papel de árbitro en su posición de equilibrio entre las fuerzas desiguales, es decir, entre empresarios y trabajadores.
Yo creo que la posición del gobierno, y nos referimos al gobierno federal, aunque también habría que hacer referencia a los gobiernos locales, a veces nos olvidamos mucho que los aspectos quizá más dramáticos del mundo del trabajo se ubican en el entorno local, estatal, responsabilidad de los gobernadores y responsabilidad de todos los partidos políticos, porque está ese expediente abierto de cuál es el comportamiento laboral de los partidos de izquierda, por ejemplo, en que se distinguen del viejo sistema al que criticaban o criticamos tanto. Yo diría, los gobiernos en general han tenido una actitud bastante pobre en materia de trabajo. Uno quisiera que hubiera un mayor liderazgo, me refiero por ejemplo al gobierno federal, que tuvo una gran oportunidad para encabezar una propuesta equilibrada sobre el mundo del trabajo, y renunció a hacerlo, porque dejó esto en manos de la Secretaría del Trabajo, que tiene una visión parcial, una visión empresarial, un discurso denominado la nueva cultura laboral, que es en realidad algo sin contenido,
ni culto,
intimista, en fin, calidad total, seamos sinceros, pero nada de libertad de asociación, nada de contratación colectiva, nada de rendición de cuentas, nada de vamos a ser responsables. O sea, y hay una tendencia, digamos, muy creciente de la población, rechazo de la población a todo este aparato demagógico y corrupto, digamos, de gente que se han dedicado a esquilmar a los demás, a vivir del esfuerzo humano, estos líderes sindicales que andan en la calle ahí enriquecidos, con automóviles, anillos, joyas, en fin, ostentando un abuso de lo más valioso de una sociedad, que es su esfuerzo personal. Y en efecto, la reforma laboral, sin ser todo en el mundo del trabajo, porque como tú bien señalabas, el tema laboral es un tema que tiene que ver con todas las áreas, tiene que ver con la política económica, con la política fiscal, con la seguridad social, no se puede ver aisladamente. La parte de la reforma laboral es un aspecto, yo diría, limitado, porque la ley no lo es todo, es una norma general, demasiado general incluso, sí. Que tiene que aterrizarse precisamente a través de la concertación y la contratación colectiva, que es el corazón del mundo del trabajo. Yo definiría en cinco grandes temas, y los dejo así sobre la mesa para la reflexión, lo que es la reflexión sobre estos temas. Uno, el tema de la igualdad, la supresión de tantos apartados de excepción, tantos trabajadores que no gozan de derechos laborales, como son los trabajadores al servicio del Estado, los
universitarios. De marcos normativos del trabajo.
Así es, un tema. Segundo, el que ya comentábamos, condiciones racionales de trabajo, en beneficio de los trabajadores y de las empresas, porque nadie razonablemente debe plantear plantea un sistema laboral que no favorezca a la empresa, fortalezca la competitividad y haga que tengamos centros de trabajo exitosos. Tercero, el tema de la democracia, que es fundamental, con la autonomía, voto secreto, el registro público de sindicatos y contratos colectivos. El cuarto, la importancia de la concertación y la contratación colectiva, que como bien plantea el doctor Bouzas, está en el suelo. Tenemos una tasa de sindicalización que ha pasado del 25 al 13% y un nivel de corrupción del 90%. Somos campeón mundial, nuestro como modelo laboral, de corrupción. Y algo se tiene que hacer, pero el gobierno tiene miedo, tiene temor, no quiere decir ni siquiera su punto de vista. Está como, digamos, asustado frente al tema de la democracia gremial. Y por último, la necesidad de una justicia laboral neutral y eficiente. Son esos temas: igualdad, condiciones, democracia, contratación colectiva y justicia. Ahí creemos que está el centro de la reflexión sobre estos temas.
Bien, pues vamos a hacer un breve puente musical y regresamos con estos temas tan importantes.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y la Red de Investigación Socio-Regional e Información Geodiferenciada del Centro Sur y Sureste de México invitan al
Diplomado en Teorías y Desafíos del Desarrollo Regional de México.
Los módulos que lo integran son los siguientes.
Primero, factores, variables y criterios para la regionalización en México.
Segundo, el concepto de región y el enfoque sobre regionalización.
Tercero, políticas públicas y estructuración del territorio.
Cuarto, inserción internacional, integración regional y procesos de globalización.
Quinto, la formación de las regiones mexicanas.
Sexto, técnicas y métodos de análisis regional.
Séptimo, aplicaciones prácticas de las regionalizaciones en México.
Y octavo, administración y uso de la información regional, introducción al manejo de información geográfica.
Las clases se impartirán los días viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 13 horas e inician a partir del 30 de mayo. El cupo es limitado.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 5623-0084 y 5616-4679. O si lo prefiere, visite la página electrónica www.iiec.unam.mx/diplomados.
Bien, pues tenemos varias llamadas de nuestros radioescuchas y quisiera mencionarlas para agradecer a todos ellos su atención. A don Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, al doctor Jorge Fernández Osorio, a Jesús Ríos, al señor José Antonio Melo, a don Antonio Flores, a don Jesús Juárez Flores, al señor Ángel Germán Martínez, a don Agustín Narváez, al señor Gilberto Samuano, a Antonio Flores, a Josué Patiño. Muchas gracias por sus llamadas. Y bueno, hay algunas preguntas pertinentes aquí entre los radioescuchas que me gustaría plantearles, por favor, Alfonso o Arturo. Dice el doctor Jorge Fernández Osorio, se está hablando de flexibilidad del puesto de trabajo, del horario y hasta del salario. Y la pregunta específica es, ¿de qué manera influye esta flexibilidad no solo en la explotación del trabajador, sino fundamentalmente, en su salud, tomando este aspecto como una totalidad social?
Sí, mira, Irma, aquí lo que habría que decir, bueno, ya hablamos de dos ideas de flexibilidad.
Sí.
Una concertada y la otra vertical unilateral. Si se refiere a la vertical unilateral, por supuesto, la flexibilidad vertical unilateral no está estimando la salud, no considera la afectación individual. La flexibilidad concertada precisamente garantiza el que esto no se dé.
Exactamente.
Muy, muy buen comentario. Quiero poner un ejemplo más puntual.
Cierto.
Se discute en los centros de trabajo el tema de la flexibilidad funcional. En términos más sencillos es lo que se ha llamado como el milucismo o el la multihabilidad,
polivalencia.
La polivalencia, que un trabajador esté obligado en el entorno de una ampliación de sus funciones, que no solamente se dedique a hacer, por ejemplo, labores de archivo o labores de respuesta en teléfonos, atender gente, sino que haga labores más complejas en el caso de una secretaria que transita de ser secretaria asistente administrativo. Uh-huh. Que no sea, como antes se decía, yo soy chofer, no cargador, sino que pueda colaborar en funciones más amplias. Esto es totalmente lógico. Hay que ampliar las funciones de los puestos porque así lo necesita el mercado es cambiante, porque finalmente eleva la calidad del trabajo el que uno tenga más actividades. Pero habría aquí tres aspectos que son motivos de concertación. Uno, que se me capacite para esas nuevas actividades y que no sea repentinamente obligado a desempeñar actividades que no tenga yo experiencia o habilidad para ello. En segundo lugar, que no ponga en riesgo mi integridad y que haya medidas de seguridad adecuadas. Esto porque luego a los obreros se les pone a operar una, dos o tres máquinas y tenemos saldos muy negativos en términos de su integridad. Y en tercer lugar, que se establezca el costo de la mano de obra, el costo de la fuerza de trabajo, o sea, cuánto se me va a pagar por desempeñar una actividad más compleja, que requiere más entrega y más intensidad. Ahí está un ejemplo de una posibilidad de transitar hacia la modernización, hacia la, digamos, el logro de un modelo más racional bajo la lógica de una concertación. Pero, por cierto, la gente ya, yo no sé si la gente ya se levantó para el desfile, estoy preocupado si ya están desayunando, porque vamos a irnos todos allá, decíamos, al Zócalo, nos vamos a ver allá abajo de la Latino, vamos a marchar con la Unión Nacional de Trabajadores, ahora hay varias marchas. Y después nos iremos al Frente Auténtico del Trabajo, ¿no? Hay a Godard 20, porque todos los años tenemos ahí un tremendo pachangón en a un metro, a una cuadra, bueno, un par de cuadras del metro La Raza. Para, precisamente porque estos temas hay que materializarlos, necesitamos coordinarnos. Estamos ahorita en un momento muy valioso para hacer unidad de acción frente al modelo laboral que queremos. Este modelo de flexibilidad racional, este modelo de libertad sindical. Yo diría que hay una ansia de la población por un nuevo modelo del trabajo. Ya la gente está harta de la corrupción, harta de la simulación, harta de juicios largos, empresas sometidas a chantajes de sindicatos fantasmas. Necesitamos transitar hacia un sindicalismo decente. En primer lugar, que exista, porque está prácticamente en desaparición.
Sí, sí, que exista el sindicato. Sí, esta es una de las cosas más importantes. Creo que la contratación es algo que, si existe, tenga o no ventajas, que al menos exista. Porque tenemos la triste realidad de que muchos centros de trabajo, llamados así centros de trabajo, o organizaciones, o incluso las llamadas maquiladoras, pues no tienen contrato alguno.
Espérame, sí tienen contrato.
Algunos.
Sí tienen contrato clandestino de protección. Uh-huh. Es más, es interesante, los trabajadores desconocen que lo tienen.
Eso es lo que iba a decir. No tienen porque no saben. Y en tanto no saben, digamos que está regularizada la industria instituciones del país o del gobierno, pero el propio trabajador ignora si tiene alguna prestación, si tiene algún derecho. Lo único que quiere es el trabajo y los ingresos.
Eso es muy importante. Sí. Somos el único país en el mundo en donde los trabajadores no tienen la posibilidad de conocer su contrato colectivo. Es un secreto. Las juntas tienen así, están en archivos totalmente secreto el contrato. Va el trabajador y le dice, no, usted no puede conocer su contrato. Por esa razón...
Se le niega
la copia de su contrato.
¿Quién es mi dirigente?
Oye, vengo a ver quién es mi dirigente. No, usted no, pues no se lo podemos decir, porque después se va a dar cuenta de que el patrón firmó a sus espaldas. En la mesa de discusión de la reforma laboral, este era uno de los puntos centrales que se contuvieron en una institución muy valiosa, que es el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos, que me parece que la gente debería interesarse. Es una especie de IFE chiquito para el mundo gremial, en el que se pone toda la información para que los trabajadores y los interesados la conozcan, los estatutos de los sindicatos, los líderes, las cuentas, y se también permite el contenido de los contratos colectivos. Pues han de saber que los empresarios y algunos líderes, digamos, que viven del contratismo de protección, se oponen a esa información y dicen, ay, no, es que si se conoce la información, después se va a descubrir los contratos de protección. Pues precisamente de eso se trata. Sí. Y esa institución es valiosísima, además, porque se propone que sea la que resuelva los conflictos de mayoría en caso de firma de contratos colectivos o de titularidad. O sea, necesitamos instituciones neutrales. Estas juntas de conciliación y arbitraje parciales, llenas de vicios y de intereses, ya no son una solución para el mundo del trabajo. Pero se necesita claridad de rumbo, se necesita decisión, se necesita que el gobierno finalmente nos diga qué quiere. O sea, el presidente Fox firmó los 20 compromisos por la libertad y la democracia sindical, y a la hora de ser gobierno como que se asustan frente al tema de la democracia. No todos. Hemos tenido experiencias muy positivas en estos últimos meses con legisladores también panistas, algunos priistas incluso, y perredistas, no se diga, que están a favor de un tránsito hacia una apertura y democratización del mundo del trabajo, que es bueno para todos, es bueno para los empresarios, porque solamente con sindicatos auténticos se puede tener concertaciones productivas, eso es fundamental. La indecencia, la corrupción no es buen consejo para nadie, y ese debe ser un acuerdo común para transitar en estos próximos meses hacia un cambio auténtico.
Claro. Algo que pregunta aquí don Jesús Ríos y que, bueno, yo también quería plantearles a ustedes, ¿cuál sería el núcleo de la propuesta de la reforma laboral del secretario Abascal? Porque finalmente quisiera que ustedes me hicieran también su juicio acerca de lo de cómo termina la discusión el día de ayer, ¿no?
Bueno, mira, esta pregunta reclamaría más de dos respuestas, y quizás yo me permitiría hacer publicidad, hacer propaganda. A partir de la propuesta de Carlos Abascal, 12 de diciembre, un grupo de académicos, laboralistas, abogados postulantes como Arturo Alcalde, tomamos la decisión de sacar un libro colectivo, que es aquel del que ofreciste 5 ejemplares. Ajá. Que se llama Reforma Laboral, Análisis Crítico del Proyecto Abascal. En este estudio estamos en colectivo presentando 12 análisis de los principales aspectos. Si me dijeras, bueno, dilo en dos palabras, bueno, la propuesta Abascal tiene como temas básicos el tema de la estabilidad y la ausencia grave del tema de la democracia sindical. Pero bueno, quizás conviniera que lo tomáramos con un poquito más de cuidado. Decía yo, cuando menos hay 12 visiones en el libro, y es un libro de una suerte fabulosa. Lo sacamos en enero, se agotó en marzo, una edición de 2000 ejemplares, y se agotó vendiéndolo. Imagínate nada más, en este país vendimos libros y se acabaron. Y eso se agotó sin instancias de difusión, con una difusión entre artesanal, torpe y malhechota que nosotros mismos organizamos. Este libro fue promovido por una serie de organizaciones sindicales, el sindicato de pilotos, el de telefonistas, el STUNAM, sindicato del gobierno del DF, la propia UNT, el FAT, el sindicato de mineros, bueno, una presencia, digamos, de chile de dulce y de manteca de organizaciones sindicales magnífica. Y esa venta y esa presencia variada nos permitió sacar antes de un mes una segunda edición que ya está, y es de la que te propuse que diéramos 5 ejemplares. Sí. Ya está en la calle. Bueno, pues yo diría...
¿Qué número hay en la segunda edición?
De la segunda edición, fíjate, subimos a 5000 ejemplares.
Eso es verdaderamente inaudito.
Publicaciones, ¿eh? Que no, ¿sí?, se acostumbran en la no universidad. Puede, sí. Y claro, aquí lo importante, y lo digo porque tengo el sopilote pegado al pecho, sí, fueron un grupo de organizaciones sindicales, a la vanguardia de ellas, nuestra institución, aquellos que logramos, digamos, hacer esta publicación. Decía, bueno, ahí están 5 ejemplares, invito a la sociedad, en el Instituto de Investigaciones Económicas se puede comprar este libro, en el Frente Auténtico del Trabajo también, en el Sindicato de Telefonistas, en el Sindicato de Mineros. Bueno, nuestra difusión tiene mucho de artesanal, pero bueno, está a su disposición este libro.
Bueno,
¿cuáles son las limitaciones que comentabas tú?
Sí.
Decíamos, lo que se ha denominado la propuesta Abascal, el propio secretario siempre advierte que no es en realidad propiamente el autor. Creo que tiene buena parte de razón. Es una manera de identificar un proceso llevado a cabo dentro de la Secretaría del Trabajo, a nuestro juicio de manera equivocada, cancelando pues una posibilidad para que el gobierno, digamos, que triunfó en las elecciones democráticas de hace un par de años, y pudo haber hecho extensivo el proceso de modernización, digamos, general al mundo del trabajo. Y finalmente, el gobierno se autolimitó diciendo, yo no tengo punto de vista, mi punto de vista es el de los sectores productivos.
Un gobierno que no tiene definición política laboral.
Entonces, pues para, intentando con esto, ajá, lograr que hubiera una especie de consenso. Es una visión equivocada porque actualmente cuando uno dice sectores productivos se pregunta, ¿y quiénes son? Entonces, dice, por el lado de los trabajadores, bueno, pues los líderes de siempre, los de la Croc, los de la Cromo, los de la CTM, o sea, los, y finalmente que no, es, no están dispuestos a un cambio. Por el lado de los empresarios, claro, los abogados,
claro
que viven del contratismo de protección.
Son la fracción, digamos, de la clase dominante, son esa fracción.
Dice, sí, suele, Graciela Benzuzán, sí, suele decir, son parte del problema, sí, no de la solución. Entonces, con los mismos de siempre, los mismos que han impedido que haya una modernización del mundo del trabajo, se pretendía que hubiera una concertación. Obviamente, en el momento en que se dijo transparencia, dijeron no. Democracia, no. Participación de los trabajadores, no. Ampliar la concertación y la negociación responsable, no. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es poner más obstáculos. De ahí que el producto de lo que se ha denominado el proyecto Abascal es, en primer lugar, un conjunto de limitantes para el derecho de asociación y de contratación colectiva.
Ejemplo,
es increíble.
Ejemplo.
Ejemplo. Para poder emplazar a huelga o para por lograr la firma de un contrato colectivo, que es un tema fundamental, o para poder cambiar de sindicato, es necesario que uno de toda la información, datos, nombres, domicilios, firmas, al patrón, y que logre uno una certificación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin ese, digamos, certificado de buena conducta, no se le da trámite a uno a su demanda. Es prácticamente pedirle al patrón y pedirle al líder, que es, digamos, motivo de rechazo de los trabajadores, que lo autorice a uno a demandarlo. Es una especie de un absurdo. Sí. Y claro, dicen, se presenta ante la opinión pública de una manera un poco tramposa. Se dice, es que esta es una manera para que solamente sindicatos decentes puedan actuar. Y ya si tienen la firma del patrón y tienen la firma del líder charro, pues entonces se les considera ya decentes. Eso es una verdadera tontería que ha provocado un rechazo generalizado. Uh-huh. Ese es un ejemplo. Segundo lugar, una flexibilidad unilateral. Se dice, vamos a ampliar las jornadas, pero esto es un acuerdo entre patrón y trabajador. Entonces, todo el mundo sabe que un trabajador individualmente considerado no tiene ninguna posibilidad de concertar con el patrón nada, porque le firma lo que le ponga enfrente, porque lo que quiere es chamba.
Lo que quiere, va a decir el patrón, es te quedas a trabajar, y dime que no.
Y ya lo concertamos porque me firmaste un papelito ahí a la hora de la concertación.
Son verdaderas camisas de fuerza, pues.
Claro, tiene que ser colectiva, no hay que tenerle miedo a lo colectivo. Tenemos una cultura, y en eso tiene razón el secretario cuando habla de cultura, no de cómo concibe la nueva cultura laboral, sino efectivamente el problema es un tema de valores, un tema de normas, de prácticas, de costumbres en el mundo del trabajo, que en primer lugar debe orientarse a no tener miedo a que los trabajadores se expresen colectivamente. El tema de la libertad va hermanado con el tema de la responsabilidad, y más con las nuevas técnicas del mundo del trabajo, donde se necesita el involucramiento de los trabajadores para tener una productividad en serio. No como la del pacto este de la productividad, que no es más que una reedición de los viejos pactos, sí, en las que la gente no va, las organizaciones sindicales auténticas no están ahí presentes. Es un teatro más. Hoy lo vamos a vivir con un pacto por la productividad, a favor de la productividad, mucho menos lúcido, habría que decirlo, incluso que los viejos pactos a favor de la estabilidad y la productividad. Entonces, por último, hay una supresión de derechos fundamentales de la ley. Por ejemplo, se establecen reglas distintas en materia de carga de la prueba. Hay una modificación a artículos que prácticamente lo que sucedería es que el patrón ya podría inventar documentos, decir que los perdió, que los extravió, tipo el partido este de la sociedad nacionalista, ¿no? Con ese tipo de vaciladas, ¿no? Para decirte, me perdió todos los documentos, las facturas, y con eso tratar de eximir su responsabilidad. Entonces, es realmente un proyecto que ha sido rechazado por todo el mundo. Nosotros hemos confirmado que incluso legisladores panistas más responsables o priistas,
pues, son empresarios.
Empresarios nos han dicho, pues este proyecto Abascal no va a ningún lado. Se canceló. O sea, yo diría que es un proyecto que murió. Se necesita discutir en términos distintos. Un senador fraile presentó un proyecto de dictamen en el seno de la Cámara de Senadores muy lúcido. Habría que reconocer un senador panista. Yo diría que hizo un esfuerzo muy responsable por conciliar los puntos de vista de unos y otros sectores sobre la base de la democracia, de la transparencia, él sostuvo la tesis de que es necesario registro público de sindicatos y contratos, de que deben ser concertadas las condiciones de trabajo, de que debe haber voto secreto y universal, de que debe haber acceso a los contratos colectivos, debe haber finalmente libertad para los sindicatos, al igual que la gozan las empresas. Sí. Tipología libre, sí, que puedan decidir su radio de acción, como sucede en los países más productivos del mundo. Curiosamente, en otros temas, les copiamos a Francia, les queremos copiar a Italia, les queremos copiar a Canadá, pero cuando se trata de temas sindicales, decimos, no, cuidado, esas experiencias no las atendemos. Cuando allá impera la libertad y la democracia sindical como una condición necesaria para la modernización y una productividad en beneficio de la gente.
Bueno, esta propuesta finalmente tuvo alguna respuesta, una acogida, lo que decías del legislador panista.
No, en realidad este senador Fraile, digamos, hizo ese esfuerzo, presentó en el seno de las lo que se ha llamado la conferencia parlamentaria un proyecto de dictamen. No fue acogido debidamente, creo, por el sector empresarial y por algunos legisladores, particularmente del PRI, pero fue muy interesante la sensibilidad de un conjunto de legisladores del PAN, porque no hay que olvidar que en el PAN hay una fuerte tradición democrática en sus postulados, en su doctrina. El PAN ha sido pionero, podemos estar de acuerdo o no con el partido, pero tenemos que ser objetivos en reconocer que hay una muy antigua tradición democrática por su vinculación con las encíclicas papales, que fueron también pioneras en el mundo del trabajo. Entonces creo que hay que trabajar estos consensos entre la gente de buena fe. Aquí es un problema.
Ahí, lo que dices es muy importante. Un senador panista, sí, el poblano Francisco Fraile García, es el que alcanza, yo diría, a darle viabilidad a la iniciativa Abascal. Mi opinión personal es que le da viabilidad, pues porque realmente hace otra cosa diferente. Al incorporarle el tema de la democracia y de la libertad, bueno, estamos ante un documento distinto al original. Sí. Pero yo creo que ese es el trabajo importante en política hoy. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los legisladores. Se acabó la época en donde las iniciativas que pasaban venían del Ejecutivo o pasaban en el en las cámaras nomás por venir del Ejecutivo sin mayor reflexión, sin mayor juicio ni discusión. En este caso yo creo que fue excelente este dictamen preparado, pero como decía Arturo, el pasado 28 de abril, simple y sencillamente en comisiones, en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados y Senadores, rechazo absoluto. Y rechazo absoluto principal o fundamentalmente por el PRI, por las representaciones del PRI. Y rechazo, ¿por qué? Bueno, pues porque eso del voto secreto no les gusta. Y no les gusta porque van a perder el control sindical que ejercen. Perdón, Arturo.
Y quién sabe, fíjate que yo me he puesto a pensar que ha habido un nuevo diálogo con algunos líderes del Congreso del Trabajo, porque cuando hablamos de organizaciones sindicales, no todo es blanco y negro. Ni todos los independientes son muy democráticos, ni todos los de la CTM son necesariamente charros. Hay como dos CTMs, hay dos sindicalismos independientes. Lo importante es darnos cuenta que es un valor nacional que debe ser compartido incluso por las grandes centrales, el fortalecer las formas colectivas de representación. Es el espacio de maduración, es el espacio ideal para la productividad, el espacio para defender la seguridad social, para defender fondos colectivos, para apoyar a las empresas, porque necesitamos empresas fuertes y competitivas, pero un planteamiento totalmente distinto. Lo que sí hay que cancelar es esta visión ingenua, totalmente alejada de la realidad de la nueva cultura laboral. El gobierno del presidente Fox haría bien en ya decir que me alejo de este rollo de tinte totalmente empresarial, que la gente no ha apoyado, digo, para reivindicar una nueva visión de auténtico consenso, pero no solamente con los viejos líderes corporativos, sino con la sociedad en general, porque el mundo del trabajo no es de simples líderes sindicales y de abogados empresariales, es un mundo que pertenece a la sociedad en su conjunto, y por esa razón deben ser tomados en cuenta los académicos.
Claro.
Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en la UNAM, en sí, todas sus instancias, fue rechazado el proyecto Abascal. No hubo investigador alguno que lo defendiera.
Caray. Bueno, pues es una pena que se nos acabó el tiempo. De veras, yo estoy contrariada con eso, pero yo quiero dejarles una segunda invitación para un segundo programa sobre este tema, porque es verdaderamente crucial. Miren, hay unas llamadas adicionales que yo no quiero dejar de mencionar, de la señora Laura Duarte, de don Jorge Morán Guzmán, de Esperanza de León, de Lourdes Valdés, de Ana Luisa Lau, de Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, que creo ya lo habíamos mencionado, de don Aristeo Jiménez Guevara, de Samuel Martínez, de Artemio Espejel y de Enrique Fierro García. Yo les dejo de veras esta invitación planteada porque hay preguntas aquí sumamente importantes que no quisiera que quedaran en el aire, y bueno, están cordialmente invitados.
Que vayan a la marcha de ahorita, sí, y allá se la respondemos.
Bien. Allá en la marcha, decías, vamos el punto de reuniones.
Es allá abajo de la Latino, nos vamos a ver cuando menos el grupo de gentes que estamos, okay, colaborando en el FAT, la UNT, en la Unión Nacional de Trabajadores, que es una organización creciente y de gran presencia. También hay otra del Frente Sindical Mexicano y algunas otras de otras formaciones, pero nosotros vamos a marchar con la UNT de ahí, de abajo del Latino, rumbo al Zócalo. Y decíamos, bien, que después nos vamos al FAT.
Muy bien. Arturo y Alfonso, mil gracias por estar con nosotros en el programa.
La
muchas gracias.
Se acepta, ¿eh?
Muy bien. Gusto. Bueno, pues podemos tener un segundo programa sobre esto y nos encanta. Bien, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Mario Melesio, Blancarte Hernández, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas de Wallis Becerril con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.